El tema de esta noche es la familia de Dios. Continuamos con la serie de temas acerca de la familia de Dios, ¿verdad? Ya en vez pasada estuvimos hablando acerca de la ira, acerca del enojo. Pues hoy vamos a hablar, quiero hacerles una pregunta, como pastor me la han hecho. A veces llegan y plantean inquietudes a algunos hijos de hermanos de la iglesia, y a veces también hay personas que tienen la curiosidad y me hacen una pregunta y me dicen, ¿cree usted que hay preferencia entre los hijos? O sea, ¿cree usted que los padres tienen preferencia hacia algún hijo? ¿Verdad? Entonces, ahí empezamos a ver, porque hay hijos que dicen, bueno, yo siento que mis padres le brindan mayor atención a mi hermano o a mi hermana. Vengo con otra pregunta, ¿será que eso es cierto? ¿Será que eso sucede en la vida real? ¿Será que sucede en los hijos de Dios? Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de eso, si puede llegar a suceder entre los hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, por las bendiciones que tú nos das. Gracias por tu amor y tu misericordia. Venimos delante de ti pidiéndote, Señor, para que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ayude, quite cualquier estorbo de nuestra mente y de nuestro corazón que esté ahí impidiendo que podamos aprender más de ti, más de tu palabra. Vengo delante de ti pidiéndote que sea tu Santo Espíritu quien me guíe, quien me ayude, Señor, a exponer este tema. Gracias te damos por todo y todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Hay preferencia entre los hijos? Entonces, piense, medite un momento. ¿Cree usted que hay padres que a veces tienen cierta inclinación hacia un hijo u otro? En Génesis capítulo 25, versículo 27, dice así, voy a leer para ustedes. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Quiero que prestemos atención en estos versículos, en el 27 y el 28. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac. ¿Recuerdan quién era Isaac? El hijo de Abraham. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces, empezamos a ver cómo hay cierta inclinación, el padre hacia uno y la madre hacia otro. Vuelvo a hacerle la pregunta, ¿cree usted que en nuestros tiempos, entre los hijos de Dios, suceda esto? Bueno, si usted dice que no, entonces tal vez no le ha sucedido, gracias a Dios que no. Pero yo sí he visto y he escuchado a personas que llegan con este problema. ¿Cómo nace la envidia y los celos entre hermanos? Porque imagínese este escenario. La madre inclinada hacia un hijo. Es que me llevo mejor con él. El padre hacia el otro. En este escenario vienen celos y vienen envidias, ¿verdad? Cuando los padres tienen preferencia hacia uno u otro hijo, dan lugar a los celos y a la envidia. ¿Qué pueden generar esas preferencias? Celos y envidias. voy a empezar con la introducción acerca de celos y envidia. ¿Cree usted que entre los hijos de Dios existan celos? ¿Exista envidia? Tal vez usted dirá, hermano, ¿pero a qué me lleva esto? Bueno, más adelante vamos a ir viendo cómo esta preferencia de padres a hijos genera celos y genera envidia. Vamos, veamos el concepto acerca de lo que son los celos y acerca de lo que es la envidia. Vamos a ver las consecuencias que trae esto y el daño que puede llegar a ocurrir. Definición de celos. Antes de conocer el significado del término celos, tenemos que descubrir el origen etimológico de esta palabra. En concreto, podemos establecer que deriva del sustantivo latino celus, que puede traducirse como celo o ardor. Sustantivo ese que a su vez procede del griego celos, que es sinónimo de apasionamiento. Entonces, es una pasión, se siente como un celo, como un ardor. El concepto de celo puede emplearse de diversas maneras. El celo puede ser el esfuerzo, el desvelo o el cuidado que una persona dedica a una acción o a una actividad. Hay quienes definen este tipo de celo como el celo bueno y el otro como el celo malo. Pero voy a volver a repetir lo que es este celo. Yo no quiero definirlo como bueno ni como malo. El celo puede ser el esfuerzo, el desvelo o el cuidado que una persona dedica a una acción o a una actividad. Ejemplo, guardé este libro con celo durante más de medio siglo. Yo tengo cuidado de mi libro, lo guardo con celo, lo estoy cuidando, ¿verdad? Mi padre cuida su coche con mucho celo. Nunca me lo prestaría, tiene cuidado de él, no quiere que la... En la oración ven cómo se le da sentido a este tipo de celo. Se supone que este es el celo bueno. Creo que solamente yo puedo hacer las cosas bien y por eso no delego. Otro tipo de celo, se supone que es del bueno. Creo que solamente yo puedo hacer las cosas bien y por eso no delego. Vamos con el otro tipo de celo, al que se le puede llamar malo o al que algunas personas le llaman malo. La idea de celo, por otra parte, alude a lo que se siente, a lo que siente un individuo cuando considera que puede perder a alguien que considera propio. Voy de nuevo. La idea de celo, por otra parte, alude a lo que siente un individuo cuando considera que puede perder a alguien que considera propio. Por lo general, los celos aparecen al sentir que un ser querido está prestando demasiada atención a otra persona. Primeramente, ya despertarán y dirán, bueno, son celos entre parejas, se dan más, son más frecuentes, sí. Son más expresivos, se demuestran mal, se demuestran más. Y se demuestran muchas veces con iras, con violencia, con enojo, agresión y puede llegar a terminar con homicidio. Ese es el que se le dice como el celo malo. Entonces, vemos dos tipos de celo. El que es de tener cuidado por algo, yo tengo celo por esto y lo cuido, y el otro que va primeramente... Tengo celo de que creo que esta persona es de mi pertenencia, esto me pertenece. Tiene que hacer lo que yo digo, tiene que hacer a como yo lo digo y cuando yo lo digo. O sea, tiene que actuar como yo quiero. Una persona celosa no reconoce que los celos son malos y nos lleva a pecar. Y cuando acepta que es celosa, dice... Yo me siento bien, yo soy así. Tal vez usted dirá, hermano, ¿a qué viene el tema que empezamos con los celos? También viene a la consejería el hecho de parejas que tienen problemas en su matrimonio, Recuerden que son temas acerca de la familia, son temas que dañan la familia de Dios. Si realmente somos hijos de Dios, si realmente somos hijos de Dios y sabemos que estamos atravesando celos, envidias, tenemos que venir a ver qué dice Dios acerca de su palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de esto? Si es bueno, si es malo. Celos, envidia dañan la relación familiar. Por eso es importante de tocar estos temas. Van dañando la familia. Eso es lo que el enemigo quiere, que las familias tengan problemas, la familia del Señor, que se desintegren y vienen más problemas. Entonces, hay que establecer que existe una serie de señales que se considera o que indica que una persona es celosa. Porque muchas veces hay cosas que hace una pareja que dice, no, eso es normal, yo lo hago. Pero una persona celosa, hay señales que muestra. Vamos a leer unas. No ve bien que su pareja realice actividades personales que le diviertan y le hagan pasárselo en grande. Una persona celosa no ve bien que su pareja comparta con otras personas, que se divierta. Coge el teléfono de su pareja y lo revisa. Esas son señales de una persona celosa. Recuerden, estamos hablando de la familia del Señor. Porque también vamos a ver a qué nos llevan los celos. Una persona celosa no duda si puede en consultar las redes sociales acerca de su pareja, qué hace, qué no hace, qué dice, qué publica. Una persona celosa ridiculiza a su pareja delante de los demás. Evita que su pareja quede con familiares o amigos. Porque es una persona celosa. Tiene posesión, esto es mío, esto me pertenece. ¿Verdad? Evita que la persona quede con familiares y amigos. Lo interesante es que aún estando con la persona a la par, igual nunca tiene paz. Si está lejos de ella, está inquieta, tiene problemas, está inquieto esa persona. Si está cerca, también. El problema es que siempre va dañando las relaciones. Se entromete en la forma de vestir, de peinarse, de maquillarse de su pareja. Quiere tener el control. Donde para un hijo de Dios, ¿quién es la cabeza del hogar? Cristo. Domina. Se hace así, de esta manera. Así es como dice, no, como dice el Señor que debe ser. ¿Quién es la cabeza de un hogar? Jesucristo. ¿Ok? Cuando los celos llegan a estos o otros límites de características similares, lo que se está produciendo es una situación realmente tóxica. Ya lo han escuchado, ¿verdad? Esa palabrita está de moda, tóxica. Que puede dar lugar a hechos tales como la violencia física o psíquica. ¿Cuántas personas dicen, bueno, es que yo amo a mi esposa, pero en un arranque de celo me enojé? ¿Y cuántas personas le han quitado la vida a otra? Y dicen, es que yo la amaba, yo la amo. No, hermanos, vamos a ver de parte de quién vienen los celos. Una manifestación acerca de los frutos de la carne no viene de Dios, los celos no son buenos. Para la psicología, los celos constituyen una respuesta emocional ante la percepción de una amenaza, la posibilidad de perder un vínculo interpersonal. Cuando los celos se vuelven patológicos, las personas celosas no pueden ser felices. Oigan lo que dice la psicología. Ya que viven atormentadas por lo que sienten, incluso en casos extremos, pueden actuar con violencia ante el individuo que ama y el cual está celando. Una persona celosa lleva la ira, lleva el enojo, la presión arterial se le sube, le aumenta, le vienen dolores de cabeza, pasa con estrés. Entonces les pregunto, ¿son buenos los celos? Donde se está dañando una persona su salud. Aparte de eso, está dañando a otras personas. la definición teológica de los celos viene de la palabra griega celos viene de la raíz que significa estar caliente, entrar en ebullición. Traduce bien la palabra hebrea kinat, cuya raíz designa el rojo que sale del rostro de un hombre apasionado. Esta pasión, semejante a menudo a la ira, puede provenir de diversos sentimientos, desde el amor desinteresado hasta la sórdida envidia, amores, odios, celos. En el Antiguo Testamento, la palabra que se utilizaba para celos era kinat. Esta definía celos y envidia como lo mismo, ¿verdad? Y a los otros sentimientos llevaba hasta el odio. En el Nuevo Testamento, pues se habla de una parte separada como celo aparte, envidia aparte, enojo, ira. Pero en el Antiguo Testamento era una sola idea. Una persona celosa era quien actuaba impulsivamente y, como se dice popularmente, se puede jalar una torta. Entonces, eso a nivel teológico. Se traduce la palabra kinat tanto por envidia como por celo, y hasta como que lo veo como sospechoso, dice. O sea, recuerde que una persona celosa cree que las cosas están pasando en la mente. Aunque les digo que todavía esto acerca de los celos es algo por encima. Es una introducción. Porque después vemos los celos y el perdón, si Dios lo permite, más adelante nos permite llegar. Eso en cuanto a celos, envidia. ¿Qué es la envidia? Un sentimiento de molestia por el bien ajeno. Porque otro tiene algo que deseamos para nosotros, generalmente produce la inclinación a negar la existencia de este, a tratar de poseerlo o destruirlo, y sobre todo a sentir odio hacia la persona que posee lo que deseamos, la envidia. ¿Recuerda la venta de la primogenitura que hablamos, verdad? ¿Qué quería? Dice... Versículo 30, dijo Jacob, te ruego que me des, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Versículo 31, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. ¿Qué quería Jacob de Esaú? La primogenitura. ¿Usted cree que ese término envidia calza en cuanto al querer tener algo? Eran hermanos. ¿De dónde venía? ¿De dónde venía Esaú? Pues dice que era un hombre de casa, de campo, posiblemente de trabajar, posiblemente de cacería. Pero venía cansado. Y pues son hermanos. ¿Qué le costaba darle un plato de comida? ¿Verdad? Pero no, véndeme tu primogenitura por este plato de comida. ¿Cuál era la importancia de la primogenitura? En cuanto, no era solamente el plato de comida, digamos, en este caso eran dos hijos. La herencia del padre a nivel material se dividía en tres partes iguales. Dos partes iguales de esas le iba a corresponder al hijo mayor, y una parte de esas tres partes iguales le corresponde al hijo menor. Entonces ya iba sacando provecho. Yo quiero el doble, lo que te corresponde a ti. Y aparte de eso, el primogénito también obtenía la bendición espiritual del padre. Él quería también la bendición. Entonces, entramos con celos y entramos con la envidia. Yo quiero, la envidia es entonces sentimiento de molestia por el bien ajeno, porque otro tiene algo que deseamos. Otro tiene algo que deseamos, algo que yo quiero. ¿Quiero poseerlo o destruirlo? Y la diferencia es que la envidia lleva odio entre sí, a diferencia del celo, de los celos. La envidia lleva odio. Los celos pueden llevar a violencia también, ¿verdad? Estrictamente hablando, la envidia es actitud de ruindad ética, opuesta a la generosidad y a la bondad natural. Engendra celos, rivalidad y amargura en quienes la sufren, y desconcierto o temor en quien es objeto de ella. Eso es la envidia, genera celos, rivalidad, amargura a quien la sufre. ¿Será que en el poco recorrido que tenemos nosotros, conociendo hermanos, conviviendo con hermanos en la casa de Dios, será que alguno de nosotros hemos sentido envidia alguna vez? ¿Usted cree que se dé ese sentimiento en la casa del Señor? No debería, pero sí hay. Sí sucede. Pedagógicamente, la envidia no es fácil de vencer. ¿Verdad qué interesante? Al menos con la mera reflexión, pues se trata de un estado afectivo, ordinariamente inevitable, si procede de temperamentos propensos a ella. La manera de corregirla es fomentando y encauzando los sentimientos contrarios a lo que es la envidia. Recuerdan, yo quiero lo que tiene, lo voy a tomar a cualquier costo. Yo quiero la primogenitura. Yo quiero servir como está sirviendo el hermano, como está sirviendo la hermana. Yo quiero hacer lo que él hace o lo que ella hace. Quiero quitarle el puesto. Como se dice popularmente, voy a serrucharle el piso. ¿Cree que suceda eso en la casa del Señor? Entre hermanos, entre la familia del Señor. Bueno, ahí está la pregunta. Entonces, una persona que tiene envidia, primeramente tiene que, esto a nivel científico, a nivel espiritual lo vamos a tocar ahora, ¿cuál es la solución? Razonar. Tengo un sentimiento que no va adecuado a un hijo de Dios, no está bien, ni ante las leyes morales, ni ante las leyes humanas, no está bien, porque yo quiero lo que aquellas personas tienen, y puedo llegar a ser violento, puedo llegar a robar, puedo llegar a robar, a quitarle la vida a alguien para obtener lo que quiero. Entonces, una vez que la persona entiende que no está bien lo que está haciendo, dice, debo corregirlo. ¿Cómo lo va a corregir? Lo corrige procurando el bien a los demás. Ya no queriendo lo que ellos tienen, sino que dando. O eso no fue lo que nos enseñó nuestro Señor. ¿Qué dice la palabra? Más bienaventurado es dar que recibir. Fomentando el altruismo, la generosidad, la hidalguía, la bondad con los demás, promocionando el bien ajeno. Esa es una manera de ir corrigiendo la envidia. Pasemos a Génesis capítulo 27, por favor. En esta historia que hemos empezado, en cuanto a los dos hermanos, la inclinación de un padre y de una madre hacia los hijos, ¿verdad? Entonces vemos que ya uno empieza a mostrar envidia. Este es el último punto, engaños y mentiras. Génesis capítulo 27, versículo del 1 al 4. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Al hijo mayor le dice, tráeme, quiero comer de tu casa, me gusta de lo que vayas a cazar, vaya de cacería y después te voy a bendecir. Si continuamos leyendo, ¿verdad? Nos damos cuenta, dice en el versículo 8, ahí mismo. Bueno, perdón, el 6. Vean qué interesante. Entonces Rebeca habló a Jacob. ¿Recuerdan? Rebeca era más inclinada a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Entonces vemos qué interesante. La madre, que tenía preferencia por el hijo, también quería la bendición espiritual para el hijo, al cual a ella le agradaba más. Entonces, orquestan un plan y vemos, cuando continuamos leyendo, que se presenta al padre, le lleva comida, ¿verdad? Y le revisa si tiene vellos, pero le habían puesto piel de los cabritos. También iba vestido, llevaba los vestidos de Esaú, tenía el olor de Esaú. Pero vea qué interesante, cómo por querer tener la posesión a nivel material y la bendición espiritual, llegamos a hacer cosas que no están bien delante de los ojos de Dios. Luego de eso, vamos por el tiempo, Abraham le da la bendición a Jacob y después, cuando regresó de la casa Esaú, de la cacería, trae la comida y le dice a Abraham, yo ya di la bendición. ¿A quién? Tu hermano salió, entonces era él. Como consecuencia de los celos, de la envidia, Esaú se enojó. De la envidia por querer obtener la primogenitura. ¿Verdad? Como consecuencia de la preferencia de un padre hacia un hijo y el otro inclinado hacia el otro, se empiezan a dar roces entre la familia. Lo que les decía ahora, la familia internamente se empieza a destruir. Hay personas que dicen, bueno, hermano, es que, pero eso está en la Biblia, ¿qué es? Lo podemos hacer. Recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, muestra y enseña. Aquí nos está mostrando cómo los seres humanos, cómo los que creemos en Dios, podemos fallar. Y nos dice, no es la manera de hacerlo. Esto trae una consecuencia. Como consecuencia de eso, Esaú se enojó. Dice en el versículo 41 del capítulo 27, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en el mismo día? A causa de los celos, de la envidia, que ya lo definimos, querer tener lo que le pertenecía al otro, trae como consecuencia enojo. Jacob huye, al final no tuvo la bendición, porque la bendición la da Dios, debemos aprender de eso, ¿verdad? Dios es el que nos bendice, y con el estudio acerca de la familia vamos a ver en quién confiamos. Y en Gálatas capítulo 5, pasemos a Gálatas, por favor. Ya vamos a ir finalizando. Gálatas capítulo 5. Recuerden que hablamos de la familia de Dios, ¿verdad? Hablamos de preferencias que los padres pueden tener hacia los hijos. Hablamos las consecuencias, celos, envidias, rivalidades entre los hijos. Pero ahora, en el versículo, en capítulo 5, versículo 19, dice la palabra del Señor: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Entonces, ¿puede un hijo de Dios sentir celos, sentir envidia? Estamos en la carne, y las obras de las carnes, en nuestra vieja naturaleza, había celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enemistades. Como hijos de Dios tenemos una nueva naturaleza. En el día que usted se arrepintió, reconoció que hay un único Dios verdadero, reconoció que usted era un pecador, que estaba mal sin Dios y que necesitaba un Salvador. En ese día que usted decidió aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, ese día hubo un nuevo nacimiento. Usted nació de nuevo, es una nueva criatura. Tiene dos naturalezas, ¿verdad? La vieja naturaleza y la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Como hijo de Dios, respondiendo a la pregunta inicial, que si existen los celos y las envidias, sí, está en nuestra vieja naturaleza. Lo único es que no debemos dejarnos llevar por eso. Vimos lo que hablábamos acerca de lo que es la envidia. Primero se debe pensar, se debe razonar: esto no está bien lo que estoy haciendo, tengo que dejar de hacerlo, porque no está bien. Entonces, ¿cómo combato eso? Buscando o deseándole hacer bien a otras personas. En Cristo Jesús, si usted es una nueva criatura, si usted es un hijo de Dios, usted tiene al Espíritu Santo morando en usted. Y en el versículo 22, vamos a ver: mas el fruto del Espíritu es, oiga, ahora, ya que estamos en Cristo Jesús, tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay envidia, hay celos. Hemos crucificado la carne. Vengamos a Cristo confiadamente, si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, y dígale: Señor, este es mi problema. Soy celoso, soy celosa. No cedo el control. Creo que solo yo hago las cosas bien. Tengo envidia de los que los demás están haciendo. Y eso me provoca enojo, me provoca ira. Ayúdame, porque no puedo solo. Usted tiene una nueva naturaleza y el Espíritu Santo que está en usted lo que hará es ayudarle a controlar esos sentimientos para que no se apoderen de usted y no lo controlen a usted. Amor, a pesar de amor ágape. Ese es el amor ágape, el amor que Dios mostró para con nosotros. Hermano, que yo no soy igual que Dios, pero tiene el Espíritu Santo en usted. Pídale a Dios que nos ayude. Voy a tener gozo. Independientemente de la situación en la que esté, no debo anhelar lo que los otros tienen. Independientemente de que mi situación, he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros. El fruto del Espíritu, paciencia, benignidad, bondad, fe. Oiga, bondad, ¿qué es ser bondadoso? Ya no quiero lo que aquel tiene, sino me voy a desprender. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como hijos de Dios, debemos andar en el Espíritu. Eso es, hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y si no podemos, que nos cuesta, porque nos cuesta. Y el que diga que no le cuesta, pues debe examinarse, porque no se da cuenta lo que está haciendo. Nos cuesta, por eso todos los días debemos de pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe. Celos, envidia, destruyen los hogares, la familia de Dios. Hay consecuencia. Y como hijo de Dios, esos son obras de la vieja naturaleza. Debemos de tener cuidado y pedirle a Dios que nos ayude a controlar esos deseos. A medida usted lo vaya controlando, teniendo control de ellos y no se deje dominar, ¿verdad? El fruto del Espíritu va a irlo controlando a usted, guiándose, dejándolo guiar. Pero, ¿qué pasa con los que no pueden controlarlo? ¿Qué pasa con los que no tienen al Espíritu Santo? Puede venir a Cristo. Este es el día. Venir y decirle: Señor, tengo un problema. Yo no puedo solo. Necesito tu ayuda. Venga, reconozca que es un pecador. Reconozca que las obras de la carne o que usted hace lo que dice la palabra de Dios, que es la obra de la carne. Reconózcalo, pídale perdón a Dios. Porque usted dirá tal vez, bueno, yo tengo celo, pero si usted tiene celos, tiene enojos, tiene envidia, en cualquier momento, ante las leyes de los hombres, están mal también. Y puede llegar a hasta la cárcel. O me decían cuando estaba pequeño, o a la cárcel o al cementerio, ¿verdad? Me decían mis padres. Entonces, no es bueno. Una vez que usted reconoce que no puede solo, que es un pecador, que es una pecadora, viene a Dios y le dice: perdón, Señor, me arrepiento por mis pecados, no puedo solo, y reconozco y acepto a Jesucristo como Señor y Salvador en mi corazón. Tomo la decisión de creer en Dios, aceptar a su Hijo amado Jesucristo, aceptar ese regalo de salvación y paso a ser una nueva criatura. Si usted quiere ese regalo que Dios le ha dado a la humanidad, ese es el momento de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón. Y usted tendrá el Espíritu Santo morando en usted. Usted va a empezar a controlar su temperamento, porque usted solo no puede. Por mucha educación, por mucho estudio que tenga, no va a poder. Solo en Cristo Jesús. Vamos a orar para finalizar el estudio de esta noche. Padre Santo y Dios y amor, gracias por tu gran amor, por tu misericordia.